Capítulo 27 de la temporada 2.
Flash Spotlight.
Vamos con algunos apuntes del Sporting 0, Almería 1, que supone la segunda derrota consecutiva del Sporting en el Molinón y también el cuarto partido sin vencer del conjunto dirigido por David Gallego, que presentó un 11 titular que personalmente, en mi caso, es el que yo esperaba. Tenía bastante claro que iba a remodelar la banda izquierda después de lo visto en Lugo, que hizo ese doble cambio en el segundo tiempo y en este caso, pues desde el inicio, tanto Pablo García como Gaspar fueron de la partida, al igual que introdujo a Berrocal en el centro de la defensa. Quizás no tanto para frenar el juego aéreo de Sadik, que mide 1,92, uno de los futbolistas más altos de la categoría, sino por corpulencia, en balones que tuviese que, digamos, ejercer el cuerpo a cuerpo la defensa del Sporting con el espigado delantero del Almería. Y ya que menciono este tema, hay que aplaudir la labor ya no solo de Berrocal, sino también fundamentalmente de Babín, porque lograron frenar en esta ocasión al Pichichi de la categoría, uno de los Pichichis, porque está empatado a goles con otros futbolistas, y salvo en una acción, en el gol anulado, en el que estuvo poco contundente Babín, sí que lograron no solo frenarlo, sino defenderlo bastante bien. Es cierto que en el segundo tiempo hubo alguna acción en la que por habilidad, porque parece más tronquete o más, digamos, poca cosa con el balón en los pies de lo que luego resulta, es más hábil de lo que parece, y sí que creó algún par de acciones un poco de susto, ¿no?, en la defensa del Sporting, pero en líneas generales, bueno el trabajo sobre el delantero del Almería. En el resto de aspectos del partido destacamos a nivel global que en este encuentro apareció mucho más Villalba. El propio comentarista Snyder, creo que fue, decía en la retransmisión de televisión que a los pocos minutos ya había aparecido más que en todo el encuentro de Lugo. Es cierto que el Sporting supo encontrarle más, supo Villalba también generarse esos espacios, la disposición y el planteamiento de la Almería también se lo permitieron. Y después muchos aspectos a añadir a este. Por ejemplo, llegaron mucho los laterales, especialmente Bogdan por la derecha, ya que Portillo, que ejercía un poco de falso extremo, se iba más hacia adentro y no, digamos, retrocedía a ayudar al lateral para esas incorporaciones de Bogdan. Estuvo muy bien Pedro leyendo esos espacios, porque ya no solo a Bogdan, sino también a Pablo, le puso buenos balones en largo, buenas incorporaciones de los dos laterales y, como digo, mucho más Bogdan, que estuvo muy activo en el primer tiempo por el lado derecho. Y mencionaba antes a Pedro, no solo esos balones en largo, esos desplazamientos, sino conducciones, cómo movió al equipo, estuvo rayando un buen nivel durante prácticamente todo el partido hasta que le fue faltando la energía. Le acompañó bien Grajera, que suma muchísimo trabajo oscuro, muchísimas recuperaciones por arriba, por abajo, barre muchísimos balones, abarca mucho campo, hace muchas ayudas cayendo a banda cuando se necesita, porque en ese momento no ha podido bajar el lateral, no ha podido bajar a ayudar el extremo. Y después digamos que hay que también aportar el reconocimiento a que se produjeron muchos más robos en campo rival, con un esfuerzo solidario de todos los jugadores, y luego también esfuerzos defensivos que se vieron ilustrados en dos ejemplos muy, muy claros. Uno fue un acompañamiento en una contra de la Almería de Villalba, que logra forzar que el jugador acabe prácticamente en línea de fondo y perdiendo el balón, y otro un robo clave de Aitor metiendo la punterita, este ya en el segundo tiempo creo, cuando el futbolista que avanzaba por su banda, por el carril izquierdo de la Almería, pues pisaba ya área y estaba prácticamente con posición de remate. Así que muchas cosas buenas del Sporting, con balón y sin balón, y muchos nombres propios destacados, como he mencionado. Yo, sobre todo, destaco que cuando Villalba aparece las cosas son más fáciles, o así parecen para el Sporting, y yo ponía un tuit, algo así, en el descanso, de que para que al Sporting le vaya bien, la cosa es tan simple de decir, pero tan complicada muchas veces de ejecutar, que conseguir generar los espacios y el contexto para que Villalba aparezca más, reciba muchas veces en campo rival y pueda, pues eso, conducir, girarse y tener compañeros por delante, porque cuantas más opciones tenga, es más fácil que se invente esos pases que él hace, porque si cuando ya tiene una sola opción, muchas veces lo consigue, y se vieron algunos ejemplos durante el primer tiempo con Yuka, cuando ya tiene varias, el rival sufre más para frenar esa visión de juego de Villalba. Y luego en el Sporting se está dando una paradoja. Se está repitiendo un mismo patrón en los últimos partidos, y es que son mucho mejores los primeros tiempos del Sporting. Aquí está el debate de si es por una cuestión física o no, pero son mucho mejores los primeros tiempos, pero en cambio marcan muchos menos goles en los primeros tiempos. No tengo ahora el dato delante, pero hablo de memoria. Posiblemente de los 16 goles, no sé si 4 o 5 fueron en el primer tiempo y el resto en el segundo. Y además, todos los últimos goles del Sporting han llegado en el último cuarto de hora, que eso también pues pone un poco en duda si siempre el problema físico es el culpable. Yo creo que el problema físico se hace evidente cuando hay partidos entre semana, cuando se juntan esfuerzos en pocos días y el equipo no puede o no quiere, en este caso David Gallego, rotar jugadores. Entonces es cuando se nota más ese, digamos, bajón físico en los últimos minutos. Pero cuando no hay esas jornadas intersemanales, ese otro dato de goles en el último cuarto de hora refleja lo contrario, de que el equipo físicamente sí está bien. Yo lo que tenía claro es que, y lo sigo manteniendo, es que prefiero un equipo con un porcentaje de acierto bajo, como le está ocurriendo al Sporting en las últimas jornadas. Está jugando muy bien, generando mucho, pero muy poquísimo acierto. De hecho, el otro día en el Molinón fue el primer partido en el que no consigue marcar, a que tuviese el contexto, sobre todo de los primeros partidos de la temporada pasada, que era generar muy poco, pero con muchísimo acierto. Yo recuerdo que los primeros partidos de la temporada pasada, el Sporting con una, dos, tres ocasiones marcaba siempre uno o dos goles. Evidentemente, si esto pasa, bienvenido sea, y bienvenido sea si en los próximos partidos pasa eso. El problema es que tener un alto porcentaje de acierto en el remate es muy difícil prolongarlo. Y le pasa a muy pocos equipos y durante muy pocos partidos. Lo normal es tener un porcentaje de acierto normal. El Sporting hasta hace unos pocos partidos estaba en el 11-12% de acierto y con eso le daba para estar entre los tres primeros. El problema es que en los últimos partidos está bajando a la mitad ese porcentaje, se está yendo por debajo del último en ese ranking que lo mencionaba en otra entrega del podcast, y por eso, aunque genere mucho, no marca. Pero lo normal, y digo lo normal y esperemos que pronto suceda, es que ese porcentaje vuelva a subir a un 11, no vamos a hablar de ponernos en los niveles del equipo con más efectividad de la liga, pero sí a lo que estaba el Sporting hasta hace 5 o 6 jornadas, y entonces generando tanto, acabas marcando uno o dos goles por partido, seguro. El problema sería, como digo, el contrario, generar muy poco, y aunque en algunos partidos tengas esa eficacia altísima, como la eficacia altísima va a ser muy difícil de tener en muchos partidos, pues entonces al generar poco lo normal es que no marques. Lo más normal es marcar, ya digo, cuando generas mucho, porque en algún momento tiene que cambiar la racha. Y durante el descanso me intercambiaba mensajes con mi padre, y una de las cosas que nos decíamos era que era importante que se adelantara el Sporting tal y como estaba jugando para que no ocurriera lo de partidos anteriores, y más ante un rival como el Almería, ¿no? Estaba clarísimo, y así se lo puse por mensaje, de que como el Sporting nos adelantase antes del minuto 60-70, lo iba a empezar a pasar mal y peligraba el marcador, porque estaba claro que por razones obvias el Almería iba a ir a más en la última media hora, 25 minutos, y el Sporting iba a ir a menos. Y más o menos fue a partir del 57-58 cuando fue apareciendo cada vez más en ataque el Almería, una Almería que, recordamos, tuvo un día más de descanso, tiene un fondo de armario mayor que el del Sporting. Esto quiere decir que se nota menos cuando actúan los suplentes que en otros equipos, porque rotar pueden rotar todos. El problema es que cuando rotas demasiado, que no se note en el nivel global del equipo. Y el Almería tiene en ese caso un nivel muy por encima de la media para que no se note cuando entran los suplentes. Y luego, aparte, ha ido rotando más, puede modificar en partidos eso, 3, 4, 5 jugadores, para que el tono físico en los últimos 20 minutos no se note tanto en estas jornadas intersemanales, y, como digo, con ese nivel que no baja tanto cuando actúan los suplentes. En cuanto al cansancio físico del Sporting, en unos casos fue por falta de ritmo, Berrocal o Pablo, otros por exceso de minutos. Vemos el sobreesfuerzo de Pedro y Grajera, que abarcan tanto campo que es normal que cuando hay partidos entre semana en alguno acaben notándolo y a partir del 65-70 pues bajen ese despliegue y esa frescura que tienen, y la frescura de piernas luego acaba influyendo también en frescura mental. Pues con ese cansancio, no solo de los que nombro, sino a nivel general de todo el Sporting, porque a Villalba también se le notó, a Yuca también se lo notó, pues el Sporting cada vez iba perdiendo más balones, los iba perdiendo antes, no le duraban tanto las posesiones, perdía incluso en campo propio alguna vez, dejaba más espacios, costaban más hacer las ayudas, con lo cual el Almería podía hacer más acciones a veces incluso de 2-1 o de 2-2, y todo eso pues iba decantando el partido hacia el Almería. El partido pedía pues cambiar el plan, cambiar a un plan B e intentar, por ejemplo, pues que Nacho entrara por Gaspar, que iba teniendo cada vez menos energía y ya se le veía que no se iban los regates, que no acababa de ser determinante, pues igual metiendo a Nacho por Gaspar y pasando a Aitor a la izquierda, estoy hablando antes de que se lesionara Aitor, después ya pues sería ya con el Puma en la izquierda, meter a Nacho en la derecha, pero minutos antes de lo que se produjo, pues intentar hacer una defensa con balón, tener un control de la situación con un ritmo más bajo, con posesiones más prolongadas, con ese control que igual no gusta tanto en el Molinón de contemporizar más, pero a base de paciencia encontrar las situaciones, y con un ritmo menor el Sporting hubiese llegado con más fuelle a los minutos finales. No le convenía esa ida y vuelta que se vio en muchas fases de la última media hora, y ahí es donde fue creciendo el Almería. Aún así, tuvo el Sporting ese penalti controvertido que se puede señalar. No voy a entrar en más detalles sobre el tema porque me gusta más comentar lo futbolístico, pero podría haber sido señalado y podría haber sido determinante. Y luego, en los últimos minutos, me comenta gente que estuvo en el Molinón que el Molinón se empieza a impacientar con Mariño y prácticamente el portero, que estaba intentando que el equipo controlar la situación jugando pues eso a un ritmo más lento desde atrás, no siendo tan alocado, pues en el Molinón no le estaba gustando a cierto sector, empezaron el murmullo y ese run run, y que con eso pues el equipo se fue impacientando más y no fue haciendo ese control que le convenía al equipo. No voy a comentar mucho más porque yo por la retransmisión de televisión eso no lo pude captar, pero sí que se vio, por ejemplo, en el gol visitante que influyó mucho que se mantuvieran en el campo jugadores que estaban fundidos, porque desde 10-15 minutos antes que llega el gol, Berrocal y Pablo lo habían incluso escenificado. Berrocal en una acción en la que le tienen que estirar la pierna porque se cae al suelo y está agotado, y Pablo en una acción en la que llega en ataque, acaba apoyándose en la banda sobre la línea de fondo de la portería rival, ya exhausto del esfuerzo. Y en la propia carrera defensiva del gol se ve que Pablo es que está fundido y acaba, no sé si tirándose al suelo o cayendo al suelo en el regate porque llega ya sin energía. Yo creo que ahí Gallego vuelve a pecar de inmovilismo, de no hacer tantos cambios, de no hacerlos antes, de no hacer un plan B, porque el plan A estaba funcionando muy bien en el primer tiempo, pero hay que tener un plan B. Y en los últimos 15-20 minutos el partido pedía un triple cambio, ¿no? Pasar de tener a Berrocal y Pablo, pues a Kraves y Borja o Valiente, y después pues sacrificar a uno de las tres piezas claves para crear, que son Villalba, Pedro o Grajera, que ahí sí que estás quitándote opciones de ganar, pero el meter piernas frescas también hubiesen alejado la posibilidad de perder. No se movió ficha, se movió al final muy tarde, con una sustitución además un poco sin sentido de Pablo Pérez entrando al final, y la tostada pues acabó cayendo del lado de la Almería. Hasta aquí esta entrega, nos escucharemos, nos leeremos en las próximas entregas. Ya sabes que puedes aportar tus comentarios en las canales y vías que suelo comentar en los últimos episodios. Hasta la próxima entrega. Black is Spotlight.